Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. CAMAV 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 3 de febrero, iniciando este programa Conectados. Hoy día el Chechito nos va a poder acompañar. Tiene un evento familiar muy importante, así que le deseamos todo el éxito, todas las bendiciones, por supuesto, a la familia Irane Irmas, que hoy día tenían el compromiso de uno de sus hijos. Así que, gran abrazo, Chechito y familia. Espero que lo estén pasando increíble ahora en un ratito más, así que ahí nos vamos a enterar después. Saludar, por supuesto, y empezar inmediatamente, rápidamente, con este, con los temas de contingencia, porque la verdad es que tenemos varios hoy día. Bueno, ayer escuchamos los antecedentes de la formalización de Alberto Larraín en el caso Procultura, y hay ciertas cosas que están, que están bien interesantes. Hay harto que comentar, efectivamente. Alguien que conoce mucho el caso Procultura, panelista estable, futuro hombre clave, futuro hombre clave. Don Álvaro Belolio, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, contento de estar acá en Conectado. Saludo al Checho de la familia en esta celebración. Saludo a la señora ahí que está en febrero con los niños con vacaciones. Sí. Así que siempre un desafío.
Un desafío grande. Está con la barba crecida usted, ¿ah?
Sí, debería recortarlo un poco, pero no está preparando para tiempos duros.
O nuevo look de tiempo duro. O no ha tenido tiempo para afeitarse.
Una mezcla de temas, pero tiempos difíciles hacen a hombres duros.
Sí. Y combatiendo siempre, fuerte, en el territorio enemigo. Muy bienvenido, diputado Arturo Barrios.
¿Cuánto usted? Yo no tengo enemigo en Chile, tengo adversario. Un caso enemigo. No, porque yo creo que cuando hemos visto al otro en Chile como enemigo, ha terminado grande, diría mi abuela, zafacocas en la historia de
nuestra patria. ¿Zafacocas? No sé. La palabra zafacocas.
Lo voy a averiguar.
Sí, sí está.
Darse vuelta la chaqueta, tú sabes de dónde viene, ¿no?
No.
La guerra civil del 91.
Ya.
Cuando las fuerzas ya, entre comillas, representantes de la oligarquía del Congreso, iban avanzando ahí en Placilla, Concón, que se libraron las últimas batallas. Los balmacedistas que se pasaban para el otro lado, textualmente se daban vuelta la chaqueta. ¿Y por qué se daban vuelta la chaqueta? Porque quedaba con el color del que estaban combatiendo. Sí, empezaban a combatir por el otro.
Mira.
De ahí viene darse vuelta la chaqueta, fíjate.
Bueno, saberlo. Ahí nos salió el dato de profe historia de.
Claro que sí,
está muy bien. Buen dato, no sabía dónde venía el darse vuelta la chaqueta.
Darse vuelta la chaqueta.
Quien no sabemos si se va a dar vuelta la chaqueta o no es Alberto Larraín. Me acordé de esa canción. Muy popular, ¿no? Esa canción canta pajarito. Vamos a ver hasta dónde va a cantar el pajarito, porque parece que los antecedentes son bastante sólidos. Solamente uno esperaba, en este caso y en este proceso de formalización, que para muchos de nosotros se tardó más de lo debido, que obviamente los antecedentes fueran contundentes, ¿no? Hemos también vivido del otro, formalizaciones muy rápidas, con antecedentes y con pruebas muy mal confeccionadas por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía, que han hecho que muchos juicios terminen en el fondo en nada. Y uno esperaría que sí, en este caso, hubo la demora que hubo y que todos sabemos, es porque los antecedentes son bastante sólidos. Ayer ya se conocieron varios de ellos, salió así como como anecdótico que se nombró 70 veces al gobernador Orrego en la entrega de los procesos, pero también hay un elemento bien interesante que se consigna en un medio de comunicación, bueno, que está dentro de los antecedentes, por supuesto, ¿no? Que fue la modificación presupuestaria hecha por el ministro, por el entonces asesor del segundo piso,
Miguel Crispi,
cuando era subdere, en que habría autorizado esta modificación presupuestaria para que Claudio Orrego pudiera, en el fondo, iniciar este programa de prevención del suicidio en el caso Procultura, ¿no? Así que, por lo tanto, hay muchos antecedentes. La trama parece que va a estar muy interesante. Álvaro Belolio, usted que conoce bien el caso, ¿hay algún antecedente que te haya llamado la atención, algo nuevo que hayas visto, o cómo ves que va a seguir esto hacia adelante?
Yo quiero decir dos cosas rápidas, poner al día. En el caso de la modificación de Miguel Crispi, y algo que usualmente no se menciona, es que la fundación donde trabajaba su mamá recibió 115 millones de pesos en tratos directos en dos licitaciones, por supuesto justo debajo de las 1000 UTM. Y esos documentos efectivamente son uno de los 17 puntos los cuales están en el trícel para la solicitud de remoción del gobernador por notable abandono de deberes y por falta de la probidad. Sobre el caso Larraín, solo recordar un poco, contextualizar el tema. Alberto Larraín es nombrado director de la Corporación Regional del Gobierno Regional Metropolitano a mediados del 2022, y a los 21 días se le aprueba la entrega de 1.683 millones de pesos. Esa entrega se materializa en octubre. ¿Y qué hace Alberto Larraín con esa plata, según toda la información disponible por la prensa y por Fiscalía? Pone esa plata en fondos mutuos. Pone esa plata para arrendar en la casa a su papá en Limache, que su pareja ocupaba para hacer campaña por el Frente Amplio. Ocupa esa plata, según las declaraciones, para viajar en primera clase a Isla de Pascua, donde además lleva a su familia, incluso a la empleada doméstica asociada. Y de esos 1.600 millones, hay 1.000 millones que desaparecen. El Consejo de Defensa del Estado durante 3 años no quiso querellarse contra Alberto Larraín y Procultura, solo lo hizo finalmente bajo una fuerte presión. Y finalmente estamos viendo hoy las primeras avances después de haber pasado varias veces cambiando fiscales y viendo ciertas condiciones. Yo espero principalmente que se haga justicia, pero también un tema muy relevante que poco se habla, que los 1.000 millones que desaparecieron se devuelvan a los vecinos de la región metropolitana. Y eso no es culpa...
Pero espérate, ¿dónde están esos 1.000 millones?
Eso es lo que nadie sabe.
Claro, porque uno dice, y perdón, vamos con Arturo al tiro, pero pues uno dice ya, el tipo se afanó 600 millones, entre la empleada, los fondos mutuos, los viajes, bla, 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 bla. ¿Dónde están los 8.000 millones? ¿Terminaron en qué? ¿En campañas políticas? ¿Terminaron financiando cosas? ¿En qué terminaron esos 1.000 millones? Si esa es la pregunta que uno se tiene que hacer hoy día, sí, porque en el fondo es donde, efectivamente, donde saltan las esquilas después de la granada, porque uno dice, está bien, 600 millones que están más o menos justificados, entre comillas, ¿qué se habría hecho con esa plata? Pero hay otros 1.000 millones que terminaron en alguna parte, que alguien los tiene, que alguien se los gastó, que alguien financió algo. Entonces, la verdad es que no pensarlo o no entenderlo, a mí me parece que es como súper complejo desde la perspectiva, Álvaro, porque uno dice, bueno, ¿en dónde pueden haber parado? Si son 1.000 millones de pesos, no son 100 ni 50.
No es que
uno diga, oye, ya no sé, pues no tengo idea, se compró un terreno por o una parcela en 50 millones de pesos, son 1.000 millones de pesos.
Y no solo eso, o sea, desaparecieron en pocos meses y se lo metió a fondos mutuos. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que haya sacado esos fondos fuera del país? Y uno de los temas que a mí siempre me sorprenden, y especialmente la izquierda ha sido muy dura con el tema de el secreto bancario. A nivel judicial, el secreto bancario siempre es autorizado, excepto en dos situaciones. Cuando le pidieron el secreto bancario a Carol Cariola y en el caso de Procultura en Antofagasta. Entonces, realmente el seguimiento de esos dineros va a ser relevante. Por supuesto, yo soy de las personas que cree que tiene que haber un control y una validación judicial y uno respeta esos fallos. Pero esos 1.000 millones, todos tiran la pelota al córner. Y efectivamente, si no aparecen, es fraude del Estado, es fraude del fisco. Es fraude con platas que estaban destinadas a los vecinos, a salud mental. Entonces, realmente, que hayan hecho eso con plata pensada para mejorar temas de salud mental y prevención de suicidio, yo lo encuentro al menos miserable.
Más allá, diputado Barrios, de que efectivamente de las acusaciones que hay contra Claudio Orrego, ¿tú crees que Claudio Orrego primero sabía que esto iba a terminar en nada? Y segundo, bueno, ¿cómo ¿Cómo ves en el fondo el desarrollo de este caso? Los antecedentes que se presentaron ayer a mí me parece que son bastante sólidos, varios de ellos. ¿Y cómo crees que va a terminar esto y cómo crees que se va a desencadenar? Porque pasó mucho tiempo antes de que termináramos con Alberto Larraín en el fondo detenido y formalizado, ¿no?
Claro, yo creo que la Fiscalía y el Ministerio Público se cubre bien por lo mismo señalado anteriormente, porque ve todos los antecedentes para poder entrar al proceso de formalización y de las cautelares, que entiendo todavía no están
determinadas, están en proceso, ¿no?
Están en proceso. Ahora, ojo con algunas cosas, yo creo que hay que diferenciar, porque casi siempre es tanta la información que hay. Yo creo que primero nadie está por poner ningún manto de duda o ninguna aureola de humo ante hechos de corrupción. La corrupción debe ser duramente castigada, ¿no? Y sancionada por toda la sociedad. Lo segundo es que yo entiendo que el proceso de querella se inicia con el gobierno regional por parte de Claudio Rego de ponerle una querella a Larraín.
A Larraín nunca se querella la gobernación.
Ah, okay, no. Bueno. Por la devolución, hay tanta información con respecto a este punto. Ahora, yo espero que las cosas sean aclaradas, porque finalmente insisto que esto queda como absolutamente en una nebulosa para la opinión pública. Yo creo que tienen que ser aclaradas. Acordarse también que esto viene del caso Fundaciones. Mm-hmm. O sea, sí, este caso parte
de una labarita, sí.
¿No? Hay una diputada que es desaforada, ¿no?
Catalina Pérez.
Claro, y que entre toda esta cosa, lo conversábamos el otro día en este mismo panel, hace una semana atrás, construyó un daño tremendo para el tema de las fundaciones. De hecho, estuvo la hija de Cubillos acá y nos decía lo importante que había sido el trabajo de la fundación de ellos en todos los procesos de reconstrucción de Talcahuano, en fin, y lo dañino que ha sido todo este proceso para las fundaciones. Antes tener una fundación era una cosa muy importante y pasó a ser de un día para otro como una asociación ilícita. Sí. Entonces es bueno que toda esta cosa se aclare y que finalmente se tengan las responsabilidades que se deben de tener por parte de la justicia y el proceso judicial. Estos procesos también de repente son un tantito largo, ¿eh? Uh-huh. O sea, por ejemplo, veíamos en este caso que nuevamente veíamos a Katy Barriga yendo a los tribunales. Uno como que quisiera que las cosas fueran más rápidas, cosa que hubiese una definición más rápida en el plano de la justicia, pero bueno, las cosas son como son y estamos en el proceso de formalización.
Ahora, lo que uno esperaría, Arturo y Álvaro, es que efectivamente, si este proceso demoró bastante, se supone que la Fiscalía indagó, el Ministerio Público indagó gran parte de los antecedentes, uno esperaría que el plazo de investigación dado por el juez no fuera tan largo para no eternizar en el fondo el caso, como varios que hemos visto y que hemos conocido.
Ahora, con Marco Enrique fueron 8 años.
Sí, bueno, con Marco Enrique fueron 8 años, una cuestión brutal. Con Pablo Longueira fueron 5 o 6.
Con Pablo Longueira lo mismo.
Sí, algo así. Entonces, bueno, obviamente aquí también hay un llamado al Ministerio Público y a los jueces, pero obviamente uno esperaría, Álvaro, que frente a la gran cantidad de antecedentes, el plazo de investigación no sea tan extenso y que la Fiscalía pueda armar rápidamente en el fondo la estructura que había detrás de esto, ¿no?
Acá hay varias cosas. Uno, también hay que ver la presión que hace el gobierno sobre los fiscales. Recordemos que muchas veces el cambio de fiscales por parte del gobierno, por parte de ministro, por parte de parlamentario, uno no sabe cómo el funcionamiento interno y otro, pero una presión muy fuerte por el cambio. Eso es lo que tuvo que ver, y muchas veces se habla poco o se olvida, cuando sale efectivamente la llamada por teléfono a la actualmente ex señora de Alberto Larraín, que involucra al presidente de la República, que después se cuestiona los cargos que obtuvo después de los cargos que piden y otro. Hay una presión muy fuerte por el cambio fiscal y no era la primera vez que había cambio fiscal en este caso. Entonces, uno tiene que ver en estos meses que queda de gobierno, si efectivamente ahora que se avanza en la formalización y otras condiciones, y que además bastante curioso que el Poder Judicial no quisiera transmitirlo en vivo y no aceptara la participación de la prensa, sí. Al menos lo que ha trascendido.
Hay diferencia otro, del Poder Judicial, entiendo yo, ¿no?
A diferencia de otros casos bastante mediáticos, fue la verdad bastante curioso. Lo mismo, la formalización, la movida de la formalización en la solicitud del gobernador y otro, y hacen que el proceso penal tenga su propio sistema, pero en que hoy en día está en un momento difícil, un momento bastante cuestionado. Yo creo que dar certeza y garantías de transparencia, de que no sea un proceso arbitrario, que sea un proceso de juicio, es bien relevante. Y también recordar que nosotros, como consejeros regionales, dentro de la potestad que teníamos, hicimos las fiscalizaciones en la Contraloría, hicimos los plenarios extraordinarios, pedimos la información y finalmente, como conclusión, buscando las responsabilidades administrativas y políticas, fuimos al Tribunal Electoral. Y esperamos que también eso se pueda resolver en los próximos meses, porque desde nuestro punto de vista, y tenemos 17 puntos que lo ratifican, hay un notable abandono de deberes y hay casos de falta de la probidad, y esperemos finalmente que haya la resolución. El tema penal, nosotros confiamos claramente en lo que diga el Ministerio Público y el Poder Judicial, digamos, a respetar la decisión, sea cual sea.
Vamos a la primera pausa, sí, pues tenemos que ir a nuestros auspiciadores. Conectado en Agricultura, ya volvemos con estos dos tremendos panelistas, por supuesto. Álvaro Belolio y mi querido diputado Barrios. Vamos a la vuelta.
Ya son miles los usuarios de la app de Agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito $1,006,600.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APV pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes, también te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliquen más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93-94-3783 o en la página web peterretamales.cl.
Techo de un avión, ¿qué pasó?
Sí, estamos viendo la
te manda muchos saludos Arturo Barrio, el bueno, como dicen, mi hijo.
Sí, Arturo Barrio.
De derecha.
Arturo Barrio, sí, por Arturo Barrio Junior. Él viene enfocado, dice.
Él viene enfocado. El otro día decía, me tiraban no sé cuántas flores aquí en un programa una persona y decía, y que inviten a su hijo, que está en la postura correcta.
Sí, la postura correcta, efectivamente. Oye, vamos a creer, acuérdense siempre que nos pueden escribir a conectados@radioagricultura.cl. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado para tratar de ir ya un poquito cerrando el tema Procultura y meternos también a la nominación de la candidatura a la ONU.
Oye, sí, ahí va a tener diferencias con lo que dijo el Checho ya, ayer, ¿ah?
¿Eh? Vamos para allá.
ONU valía callampín bombín.
Vamos para allá, no lo adelantemos. Judith nos escribe, hola conectados, un gusto, a propósito de lo que estamos hablando fuera de micrófono. ¿Qué responsabilidad tiene Diego Ibáñez en el caso Procultura? Leí por ahí, no sé si es real, pero se habló del reino que se construyó con los dineros obtenidos con la Fundación Procultura. Tienen como partido el Frente Amplio, mucho dinero y poder detrás de la fundación y el señor Larraín. Lo que pasa, no sé si quiere explicarlo usted rápidamente, Álvaro Belolio, muy rápidamente, ¿por qué Diego Ibáñez aparece dentro de esto?
Finalmente, también trascendió por la prensa, ¿no? Yo no he visto ningún documento asociado a Diego Ibáñez dentro de la Gobernación Regional Metropolitana, pero Alberto Larraín prestaba su casa para reuniones del Frente Amplio y específicamente le pasaba las llaves de la casa a Diego Ibáñez. Ellos tenían eran muy cercanos y se conocían tanto en la quinta región como en la región metropolitana, alojando en conjuntos, siendo, no sé, compañeros de lugar, de habitación. Y hay un poco la relación y efectivamente hace poco, si no me equivoco, fue el senador Espinosa quien hizo algunas preguntas sobre cuál es la relación. Yo no conozco esa relación de forma específica, pero sí creo que hay una responsabilidad política en cómo el Frente Amplio posicionó a Alberto Larraín. Y Alberto Larraín hoy en día, viendo todos estos casos de fraude y otros, costó mucho perseguirlo, por así decirlo, legalmente. Y la demora que hizo también el Consejo de Defensa del Estado. Que ojo, y también conversábamos con Arturo antes, pues decía, oye, ¿por qué no hizo la querella? Porque la Fundación Procultura no estaba a nombre de Alberto Larraín. El representante legal era otro. Entonces tuvieron que hacer toda la trenza para lograr la responsabilidad específica.
Carolina Fernández dice, buenos días, me permito escribirles para manifestar una profunda preocupación respecto al actual que ha venido mostrando el Consejo de Defensa del Estado en los últimos años. Y en el subject del correo dice, el CDE es un organismo de izquierda y nadie dice nada, dice Carolina Fernández. Y Marian Guevara, que también siempre nos escribe, en nuestro correo conectados@radioagricultura.cl, estimados, si se unen los puntos, se escribe la historia con su sordidez ética. Estimado panelista, ¿algún punto final para cerrar con el caso Procultura de Alberto Larraín?
Le queda mucho a esta historia, sí. Así que...
No, una pregunta, porque yo entendía que había una querella del gobierno regional contra, no sé si...
Era contra...
Era por el tema de...
Era a Procultura, no a Alberto Larraín.
A Procultura, no a Alberto Larraín.
Ese es el punto. Esa es como la precisión.
Querellantes también, en un sentido, Claudio.
Claro, pero también imputado, sí. Tiene ambas.
Ok.
Querellante y imputado. Está bien, bueno. Buena
mezcla.
Usted dijo, le quiero responder al Checho por lo que dijo ayer respecto al tema del valor de la ONU, la candidatura de la presidenta Bachelet. No sé, Arturo Barrio, a ver, pero primero solo para concluir el anuncio ayer del presidente Boric para la presentación y patrocinio de la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet a la ONU, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Después podremos precisar sobre la viabilidad de la candidatura, etcétera, etcétera, pero tú planteabas, Arturo, que había alguna apreciación exacta, más allá de lo de Bachelet o no Bachelet, en el fondo, respecto al rol que tiene la ONU y así sirve o no sirve, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Digo porque ante un mundo fragmentado es muy importante el multilateralismo. Entonces, la ONU, si bien uno puede decir que ha perdido cierta prestigio o prestancia, sigue siendo un organismo internacional válido y que hay que renovar y que hay que impulsar, justamente por las mismas cosas que estamos observando en el mundo. Ahora, yo creo que el presidente electo se farrió una oportunidad de apoyar decididamente a Michelle Bachelet. Digo esto no desde el punto de vista de Michelle Bachelet socialista, Michelle Bachelet, no, sino por el prestigio que tiene ella. Ella también ya ha dirigido ONU Mujeres, dos veces presidenta de Chile, nunca ha habido un latinoamericano en la cabeza de la ONU, nunca una mujer,
Javier Pérez,
pues,
Javier
Pérez, sí, sí,
gran nombre,
ese gran nombre.
Entonces, creo yo que estas son como instancias, una política de Estado, te fijas tú, que sobrepasa cualquier disputa política. Entonces, claro, cuando uno dice, no, pero es que los incendios del sur, o miren lo que está ocurriendo en Santiago, con el tema de las lluvias, en fin, entonces, y otro apoyando la candidatura de Bachelet, pero se puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo, se pueden hacer las dos cosas a la vez, se puede de una u otra manera mostrar una condición de Estado, como fue para el tema de La Haya, como fue para el tema. Entonces, yo no sé por qué no apoyar a Michelle Bachelet, más cuando además, ojo, hay dos grandes naciones, tanto México como Brasil, que la apoyan. Entonces, dicen, no, lo que pasa es que ya nace muerta. A lo que voy yo es que es más bien prestigioso para el Estado chileno, no para el gobierno, para el Estado chileno, tener una persona como Michelle Bachelet en competencia para la ONU. Yo creo que eso es una cosa que a todos nos debiese enorgullecer, a todos nos debiese llamar a convocarnos. Vi al jefe de bancada de la UDI que dijo que por ningún motivo Michelle Bachelet. Más bien, yo creo que se queda en las cosas internas del país. La ropa sucia se lava en casa, pero hay una puesta en escena por parte de Michelle Bachelet que tiene un prestigio nacional e internacional muy grande. Entonces yo no comprendo cuál fue, a mi entender, la posición del presidente electo, de su futuro gabinete, en fin, de los que van a gobernar Chile del 11 de marzo en adelante. Creo yo que me llama un poco porque no había cometido errores. Yo creo que esto es un error. Yo creo que hay que apoyar decididamente a Michelle Bachelet, pero no solamente porque fue una postura de Gabriel Boric, sino que va por mucho más sobre aquello.
Pero a ver, el presidente electo fijó una postura clara, que él se iba a referir a este tema después de que asumiera el 11 de marzo. Eso es lo primero. Hubo críticas cruzadas por parte de la UDI que el presidente derechamente no debiera apoyar a Michelle Bachelet, al presidente electo José Antonio Kast. Una declaración de Arturo Esquella diciendo que la candidatura nace muerta y que es eminentemente simbólica, alineando un poco porque se esperó una voz desde el Partido Republicano el día de ayer. Y la verdad es que uno entiende, Álvaro Belolio, yo estoy tratando de entender el motivo del presidente Boric, porque la verdad, estimado Arturo, que no lo encuentro mucho. Pero tú dices, tiene el apoyo de Brasil y México. Bueno, sí. Argentina tiene su propia candidatura, después nace la candidatura que emerge desde Ecuador y el Líbano, apoyada por Donald Trump. La lógica...
¿Qué pasó? Ya.
Que el Checho quiere salir a ir a debatir la barrio, así que va a salir al aire.
Pero ya. No está en un matrimonio. Oye, pero, el Checho,
¿no? Está bien, pues así, así es nuestro conductor. Ya.
Multifacético.
Multitask. Ya. Entonces, a ver, Arturo. Uno trata de entender esta cuestión. Dice, bueno, a ver, ¿hay más candidatos en América Latina? Sí, hay muchos candidatos. Ah, lo está impulsando
Argentina. Y en otras partes también.
Etcétera, etcétera. O sea, lo que te quiero decir es que la candidatura de Michelle Bachelet en ningún caso está unificando. Fue una muy mala noticia, también para Michelle Bachelet, el resultado de Costa Rica, porque la presidenta Fernández, electa con una amplia mayoría en Costa Rica, va a alinear probablemente muchos votos de Centroamérica que no van a estar para Michelle Bachelet. Entonces, uno entiende y dice, ¿por qué? Porque la lógica era lo que planteábamos al principio, ¿no? Esta lógica de que le correspondía a un latinoamericano, más o menos, por cómo se ha ido llevando. Pero la verdad es que uno dice, esta candidatura que hace un año, al parecer, un año y medio atrás, pareciera que unificaba más esfuerzo, ahora también con los cambios de gobierno, con las tendencias de gobierno hacia la derecha, va a ser una, parece ser, a mi particular modo de ver, una candidatura que hoy día es mucho más inviable por lo que estamos diciendo, porque efectivamente las tendencias de los gobiernos latinoamericanos hoy día han ido virando hacia la derecha, y creo que lo de Costa Rica es una última mala noticia para la candidatura de Bachelet. Está al aire, se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Chichito, ¿cómo estamos?
Muy bien, contento, para mí un día especial, se me casa el último hijo, el menor de mis hijos, se casa hoy día por el civil, por eso que no pude ir al programa, pero los venía escuchando.
Felicitaciones, Checho, felicitaciones.
Gracias. Y sentí la necesidad de rebatirle a mi amigo Arturo Barrios, porque habla del prestigio de Michelle Bachelet. Para usted puede ser un prestigio, Michelle Bachelet puede tener un prestigio, pero para nosotros los que creemos en el crecimiento, en el progreso, no es ningún prestigio. En el gobierno de Michelle Bachelet, las reformas que se hicieron fueron las que frenaron el desarrollo del país. Eso por un lado. Y por otro lado, esta no es una política de Estado, es una zancadilla más que hace el señor Boric a la oposición, ¿no es cierto? Hay un presidente electo. Si efectivamente tú quieres hacer una política de Estado, antes de anunciar una candidatura, hablas con el que va a tener que financiar esa candidatura o promoverla, el presidente electo. Y no fue así. Lo hace sorpresivamente en los últimos días de su gobierno para dejarle un conflicto a José Antonio Kast, porque si José Antonio Kast aprueba esta candidatura, resulta que queda mal con su gente, porque le van a decir, bueno, y usted no era que criticaba tanto a Michelle Bachelet y ahora la está apoyando. Y si no la apoya, va a quedar mal con toda la, ¿cómo que se llama?, el socialismo democrático. Entonces, la verdad, solamente quería intervenir para decirte que ninguna de las dos cosas comparto contigo, ni que ella tiene gran prestigio interno, puede tenerlo en un sector del país, pero en el otro sector no lo tiene. O sea, no es una persona que convoque, ¿no es cierto?, sino que es una persona que divide definitivamente. Era ese punto que quería yo nomás tocar, no quiero meterme más en el programa porque ya estoy en la hora que se case mi hijo. Pero quería dar ese punto de vista.
Ya, Chicho, bueno, está bien, agradecido, oiga, vaya a pasarlo bien, relájese, desconéctese, saludo a la familia, a la Anita María también, obviamente, un tremendo abrazo para los futuros padres.
Lo importante es que lo pase bien el Chanqui, digo el Chanqui porque todos lo conocieron, fue productor también del programa en algún momento, y el productor fue mi productor y mi director en Café Cargado, así que lo conoce mucha gente, así que se casa hoy día, espero que sea muy feliz. Muchas gracias, muchachos.
Chao, abrazo. Chichito. Abrazo, pásalo bien.
Con ustedes nos encontramos mañana.
Gracias. Chao. Oye, bueno, no sé, Arturo, si un
derecho cortito, chiquitito, ¿no? Yo vine un poco distinto, porque, o bastante distinto, porque la verdad que uno también pudiese tener una consideración política con el expresidente Sebastián Piñera, pero las dos personas fueron dos veces presidente de Chile. Es más, inclusive en el Senado se votó por parte de todas las fuerzas, incluía el tema, por ejemplo, para un monumento. momento al presidente Piñera. Entonces, yo creo que hay cosas que uno tiene que elevar un tanto la mirada. Yo encuentro legítima la opinión de Checho, no la comparto. Yo creo que Michelle Bachelet es una persona que tiene un prestigio internacional enorme. No por casualidad fue la que dirigió ONU Mujeres en el tiempo que lo dirigió. No por casualidad fue dos veces presidente de Chile. Tiene un liderazgo que además lo señala la encuesta, inclusive en los temas internos para presidenciales de Chile. Entonces, bueno, en fin, creo que la mirada larga de la historia dirá, pero insisto yo que este es un tema bien importante para Chile, para el Estado chileno.
¿Nace esta candidatura de una cuestión inviable, simbólica, Álvaro Belolio?
A ver, yo creo que acá hay dos grandes preguntas. Primero es, ¿por qué la ONU? Y segundo, ¿cuál es la agenda de Michelle Bachelet? Yo creo que esas dos cosas son bien relevantes para entender si esto efectivamente es de Estado o no y otro. Claramente que su agenda sea con Brasil y México, que son países muy relevantes en Latinoamérica, se alinea con la izquierda latinoamericana y está perfecto. O sea, hoy día Michelle Bachelet, junto probablemente con Petro, Lula y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, son el eje de izquierda en el continente. Eso es muy difícil de discutir. Sobre el rol de la ONU, yo sí creo que es importante el multilateralismo, a pesar que también es de izquierda, el primer ministro de Canadá hizo una buena reflexión sobre la importancia de la colaboración entre países medios y pequeños, en el caso de Chile, un país de tamaño medio. Pero finalmente, a mí me complica más la agenda de Michelle Bachelet en la ONU, porque ella constantemente ha mostrado una agenda, por ejemplo, que está a favor de la migración libre o la migración descontrolada. Ha tenido poco respeto y ha sido poco clara en lo que tiene que ver con el control fronterizo, con las restricciones al ingreso ilegal, y eso se va a ver reflejado en la ONU. Entonces yo creo que eso a nivel latinoamericano es tremendamente complejo, y ella tiene una agenda de izquierda, y es legítimo, si es socialista y siempre ha sido de izquierda, o sea, uno le pide pera al olmo, es evidente lo que va a hacer. Y yo creo que finalmente, si está apoyo o no, yo creo que uno habrá esperado el decoro, que el presidente hubiera transmitido la fecha y los apoyos adicionales. El presidente electo estuvo con Lula da Silva y según los reportes, no conozco el detalle, tampoco lo habría comentado. Y finalmente, a un mes, tratar de efectivamente impulsar esto, teniendo al continente dividido con respecto a distintas candidaturas, debilita la probabilidad de éxito, sin contar, y podemos entrar al detalle, de los repetidos desaires que le ha hecho en materia de relaciones exteriores la actual administración al gobierno de Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Podemos hablar también en el Consejo de Seguridad cuál es el funcionamiento y otro, y esa es una discusión muy larga. Pero yo sí creo que la ONU necesita una reforma importante para mejorar su eficiencia y su productividad.
Vamos a la segunda pausa en Conectados en Agricultura.
Aquí el amigo usted, Arturo Barrio, el malo, dice, el prestigio no es solamente mérito para hacer.
Mira.
Me manda por interno.
No, Arturo Barrio es el bueno.
El malo.
Vamos a la pausa, segunda pausa en Conectados en Agricultura.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Checho Irati, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte Belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. CAMAP 26 es la solución eficaz para tus cultivos. Nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y la calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de CAMAP 26. Encuéntralos donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotos, pescado, marisco, también en el Piegari, y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado, y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Oye, prendió harto en nuestro correo electrónico el tema de la candidatura de Michelle Bachelet. José Ignacio Abello dice, hola a todos, por favor, ¿de qué prestigio está hablando Arturo Barrios? Dice,
chuta, ya comenzamos con problemas. Ya comenzamos con problemas.
Esa mujer es un fiasco. Arturo Barrios, el malo o el bueno. Bueno, los dos gobiernos de Bachelet son un desastre y su pitutada participación anterior en la UR fue también un desastre, nos dice. Fernando Castillo dice, señor Barrios, la ONU solo tiene relevancia para llamar usted la izquierda corporativista. El organismo les ha servido para dos cosas: instalar su nefasta agenda y proveerles de estupendos y bien pagados cargos internacionales. Bachelet solo tiene credenciales para la izquierda, dice Fernando Castillo. Jonathan Ríos, don Javier Pérez, junto con Salvador, me gustaría saber la opinión de Arturo Barrios sobre la negligencia de Michelle Bachelet en las muertes del 27F, o qué exige que todos deben apoyarla. Me imagino que pidió lo mismo con el jurista Claudio Grossman, al cual su sector no quiso patrocinar. Saludos a Álvaro Belolio, dice Jonathan Ríos. Palibruce también nos escribe, dice: la ONU no es un organismo multilateral válido, es sesgado, ideológico y intervencionista. Gasta miles de millones y no produce nada útil o bueno. Y dos más grandes naciones, Estados Unidos y China, no solo no la apoyan, vetarían la candidatura de Michelle Bachelet. Para ir cerrando ya el tema, pero a ver, respecto al punto político y a lo que estábamos hablando y a la viabilidad o inviabilidad, fue como raro que quien iba a ser supuestamente como su jefa de campaña o gran motivadora, Paula Narváez, sale de la embajada, se va a Panamá, un cargo en el fondo también de carácter internacional, no recuerdo cuál es el que se va Paula Narváez, pero efectivamente hay ciertos elementos que parecieran extraños respecto a la viabilidad o inviabilidad de la candidatura de Michelle Bachelet, ¿no? Se ha criticado mucho que el presidente quiso ser un punto político. El techo manifestó también el hecho de que obviamente genera una situación de incomodidad importante y brutal respecto a lo que le va a parecer al próximo presidente electo, José Antonio Kast, y que por lo tanto se está enfrentando a una situación que es desde el punto de vista complejo respecto a la decisión, ¿no? Todos sabemos que también, por decirlo de una forma así, casi futbolera, ¿no? Pero entre expresidentes existen códigos, ¿no? O sea, hay ciertas cosas de trato entre los expresidentes que no son, en el fondo, tan como poder decirlo, controversiales, o que en general se busca mucho más una visión más de acuerdo que de otra cosa. Pero obviamente el presidente Kast se va a ver visto enfrentado a una situación compleja. Empezó su gira hoy por Europa, llegó a España, se reunió con Santiago Abascal y se dirige ahora a Bélgica, a un foro de derecha en Europa. No sé, Álvaro Belolio, si algún detalle más respecto al tema de Michelle Bachelet, de qué es lo que ves tú respecto a la viabilidad de la candidatura y el punto político, ¿no? Que es como lo que hemos ido conversando.
Yo creo dos cosas. Yo soy menos pesimista que los de los correos con el funcionamiento de la ONU. Yo estoy de acuerdo que es poco eficiente y tiene que mejorar, pero finalmente te ayuda a generar cierta estabilidad que ha evitado en cierta medida tener mayores conflictos armados en el planeta, que es un poco el objetivo principal de la ONU en su minuto. Otro tiene que ver su financiamiento, organización y cosas del estilo. Pero acá también tiene que haber, y entendiendo la geopolítica del barrio, si Latinoamérica no tiene un candidato único, la probabilidad que salga es muy baja. Y lo segundo, si no hay una buena relación con los países del Consejo que pueden vetar, también es una probabilidad tremendamente compleja. Por lo tanto, yo creo que hay que generar cierto consenso. El caso más raro que yo he visto fue el que ocurrió hace poquito en la OEA, donde Colombia efectivamente propuso a el expresidente Duque, pero el mismo gobierno colombiano propuso y motivó una campaña distinta hacia el tema del Caribe, y quien hoy en día está con algunas acusaciones y con algunas denuncias relevantes en temas de bus y otras condiciones. Y generalmente esa lógica de tensionar la política interna ocupando la política global, yo creo que es tremendamente complejo. Yo creo que Michelle Bachelet era una candidatura mucho más viable hace un año atrás con respecto al gobierno, especialmente a los cambios geopolíticos que han habido, pero creo que también es súper sano que preguntemos cuál va a ser la postura de Chile en el marco internacional, cómo vamos a seguir jugando, porque las reglas han cambiado el último año. Ya hablan mucho de tema de derecho internacional y otro, y cómo Chile se posiciona, las lealtades que tenga que hacer, la alianza específica, pero principalmente buscando el interés para Chile. Y ahí hay que entender que Chile es un país en Latinoamérica, no es una isla, no vive solo, necesita del intercambio con los otros países. Hay muchas elecciones este año en el continente, las más relevantes yo diría que es Perú y Colombia, y Brasil también tiene este año, ¿no?
Brasil tiene a principios del próximo año, me parece.
Ah, ya, bueno, entonces, pero sabemos Perú y Colombia. Y finalmente fortalecer el intercambio, que por ejemplo va a tener
Perú en abril y Colombia en marzo.
Va a ser bien relevante a esta relación. Pero vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. Queda un mes para el cambio de gobierno, así que hay que prepararse y ver. Yo también confío enormemente en el canciller Pérez Maquena. Siempre fue muy cariñoso con nosotros también, que estudiamos en su misma alma mater. Así que le deseamos un saludo. Entiendo que hoy día partió a Roma. ¿No está en España o Italia?
¿El presidente?
Sí, con el canciller.
El futuro canciller. No, llegó a España y partió a Bélgica ahora hace algún ratito atrás.
Muy bien.
Así que eso.
Se come también en España y en Bélgica.
Sí, sí, muy bien. Sí, muy bien. En Bélgica los choritos al vapor
con las papas fritas.
Papas fritas, sí,
claro. Y buena cerveza tienen también.
Sí, plato
las
típico.
Las papas fritas muy saladas, ¿no? Oye, las que tienen
presión. Sí, la doble fría.
Sí, pues la doble fritura, sí, efectivamente.
Yo creo que es cosa, respecto
vamos,
al tema.
Y cerramos.
Decir que la ONU pierde importancia es confundir un poquito las cosas. Lo que pierde terreno es la voluntad de algunos gobiernos de someterse a reglas comunes. Así entonces demuestra que la ONU sigue siendo incómoda y que no es irrelevante, sino que es relevante. Lo segundo, creo yo que pierde espacio el presidente electo como para decir, mire, vamos todos detrás de la candidatura de Michelle Bachelet. Esto no se trata de hacerle guiño a quien sea, a tu barra pop o no tu barra, sino que más bien tener una política de Estado. Bueno, pues yo creo que ahí se pierde una oportunidad de darse más espalda a su gobierno. Y yo creo que finalmente siento yo que esta es una candidatura. Claro, se dice, lo que pasa es que no hay una candidatura en el vecindario común. Bueno, pero por cierto, para eso se presenta esta candidatura, para lograr adhesión y para lograr finalmente comunión de intereses. Ahora, eso está por verse en el futuro inmediato.
Sí, bueno, la impresión, yo ahí concuerdo con la posición de Álvaro, ¿no? Es que efectivamente está. O sea, los cambios geopolíticos y los cambios de gobierno han sido muy relevantes. Todavía queda mucho trecho. Lo más probable es que Colombia vuelva. Si las encuestas tienen razón, Colombia va a volver a un gobierno de derecha o de centro-derecha. Y lo más probable es que Perú también se asume por esa vía. De ser así, siento que la candidatura de Michelle Bachelet va a recibir un golpe más grande todavía. Uno pasó un poquito de bajo volumen lo que dije recién, pero el triunfo de Fernández en Costa Rica es un hito muy importante respecto al rol que tiene Costa Rica en Centroamérica y a la negociación. Me parece que Costa Rica parte es miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Tengo mi duda. Pero me está haciendo la Cami y la Cami me dice así. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir a la pausa, por supuesto. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, ¿no?
Cultura, sí. Y por supuesto también las noticias acá del mediodía. Nos vemos regresando.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en El Conectado, después de quedar bien informados, por supuesto, siempre en Radio Agricultura. Oye, siguen, nos han llegado muchos correos respecto a la candidatura de Michelle Bachelet, pero ya en el fondo lo hemos ido cerrando ciertos elementos. Pali Bruce se dice, oiga, pero ¿qué conflicto bélico ha evitado la ONU en la última década? Dice Pali Bruce, lo que pasa es que hay grupos que son muy públicos o muy connotados o de mucho conocimiento público, pero en África y en Asia hay harta cosa que uno realmente no...
Que no observa desde este lugar del mundo.
Luis Canales dice, buenos días Javier y compañía. Dice, lo que dice Arturo, dice, es solo un show, ya que la ONU en los últimos 20 años no ha servido, además es un gastador de plata. Veamos qué beneficios tiene para Chile. Aquí solo es gusto popular de un gobierno inoperante en la reconstrucción de Viña del Mar y ahora en el sur, donde el ministro llegó una semana después. ¿Y dónde se gastaron el dinero? Y nadie sabe, además de tapar la detención del chanta de Alberto Larraín, dice Luis Canales. Luis Álvarez dice la gran frase de Bachelet, la postulación de Bachelet es un saludo a la bandera. Recordemos la frase que dijo hace unos años, cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla. Posee con derecho a voto, lo tiene muy claro, y no van a votar por ella, dice Luis Álvarez. Oye, quiero que comentemos...
¿Dijo eso, Bachelet?
Es lo que
me parece como...
Sí.
No sé, ¿ah?
Sí.
No encuentro que haya sido una frase de ella.
Sí, me parece, hay que checarlo. Tienes toda la razón, cuando la izquierda sale...
Para no dejarla pasar, digamos, porque como que Bachelet como que no habla de ese tono.
Sí, por favor, si puede citarnos, que nos mandó el correo, si está la cita textual, porque efectivamente tiene razón Arturo Barrios, llama la atención.
Me llama la atención. Sí. Por decirlo de una manera.
Oye, yo no quiero que pase desapercibido porque creo que es importante comentarlo, ¿no? Pero la noticia salió consignada ayer, dice, por amplia mayoría Rapa Nui rechaza proyecto de Boric que buscaba crear un gobierno autónomo en la isla. Voy a leer un poquito la noticia. Con un 89,3% de los votos, la población de Rapa Nui rechazó un proyecto impulsado por la administración del presidente Boric que buscaba crear un gobierno autónomo en la isla. A través de un comunicado, la comunidad Onui, que agrupa cerca de 32 familias del territorio insular, dieron a conocer los resultados. Este resultado constituye una señal política inequívoca. El pueblo Rapa Nui, que participó de este proceso, no otorgó un consentimiento a la propuesta de un estatuto especial. La autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseños institucionales que no emanen de un consenso real del pueblo Rapa Nui. La iniciativa proponía establecer un estatus especial de gobierno y administración en Rapa Nui, reconociendo su condición de territorio especial, según lo previsto en el artículo 126 de la Constitución. Álvaro Belolio, es como así como uno da la sensación que en este síndrome como de este pato cojo, o este pato ya casi más que cojo, ya sin en el fondo sin prácticamente sin piernas ya, pareciera ser como una última señal de estas señales que son como bien equívocas, como estos últimos detectores de los gobiernos que lo hacen prácticamente todo, ¿no? Que son como estas últimas señales, pero que fue un fracaso rotundo y que llama la atención impulsar algo que no se sabía bien cuál iba a ser el resultado, eso es lo primero. Segundo, entender que esta autonomía territorial tenía problemas de base bien relevantes. y que fue como un autogol de estas cosas que uno dice, bueno, el gobierno en el fondo, ¿para qué corrió un riesgo respecto a esto? Sí, es que eventualmente el resultado o lo que podía pasar ya se sabía, ¿o no?
Yo creo que hay un par de temas bien relevantes. Primero, la postura impulsada por la embajadora Pacarati, que está en Nueva Zelanda y que efectivamente ahora la vuelven a nombrar embajadora, pero acá en Chile. Y toda esta lógica de la autonomía, autodeterminación, yo creo que son un poco estos rezagos del primer proceso constitucional. Esta lógica del Chile plurinacional, del plurichile, de la bandera negra y otro. Y pensar que Rapa Nui podía funcionar de forma autónoma, la verdad es conocer poco la realidad de la isla, donde efectivamente hay ciertas características y un trato especial y tiene servicio, pero finalmente funciona en la colaboración y con apoyo económico del gobierno central chileno, y de otra manera sería muy difícil que subsistiera. Uno puede decir si efectivamente quisiera estar asociado a otro país, que fue una discusión centenaria, pero acá yo creo que este buenismo de tratar con este cumplimiento para dejar tranquilo a lo que Yuri Jackson dijo, que el programa estaba sujeto a la aprobación del primer borrador constitucional, de eso que cerca del 68% de las personas le dijeron que no. Y un poco terminado eso, como que la agenda programática, legislativa, incluso ideológica, cambia de manera importante. Lo mismo pasó en otras cosas, o sea, todo tiene que ver con esta Comisión de la Paz y Entendimiento de la Araucanía, todos los procesos de consulta, todos estos procesos de independencia o separación, y apuntan en que, y especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, siguen en esta lógica de como de plurinacionalidad. Y no está mucho en la línea de lo que tiene que ver con lo que históricamente ha sido Chile. No sé qué va a pasar con la embajadora Pacarati. Me alegra que efectivamente la gente de Rapa Nui haya decidido estar asociada a nuestro país, un país que no es federal, sino que es unitario. Y vamos a ver qué otras propuestas vienen ahora en las próximas semanas, porque hemos visto cómo se han ido activando algunas, como incluso Carmona ha empezado a defender nuevamente a Cuba, y van varios cambios que lo alejan mucho de lo que históricamente ha sido el socialismo democrático y las posturas incluso en el Frente Amplio.
Oye, ¿llegan algunas notificaciones? Efectivamente, la frase la habría dicho la presidenta Michelle Bachelet en el año 2013. Cuando la izquierda sale a la calle y la derecha tiembla, esa fue la información que nos acaba de llegar para ir ya cerrando el tema. Sí. Arturo Barrio, muy muy cortito, algo que decir respecto al voto en Rapa Nui. Pareciera un error no forzado, ¿no? ¿Para qué forzar una situación a última hora que no sabéis bien cuál va a ser el resultado, etcétera, etcétera, ¿no?
Mira, la historia de Rapa Nui es diversa, heterogénea. Ha sido un territorio ocupado por muchos durante largos siglos, ¿eh? Inclusive hasta de prisión se utilizó en algún momento. Entonces, yo creo que preguntarle al pueblo Rapa Nui a mí me parece de la mayor importancia. Y si es que ellos han sentenciado de esa forma, bueno, me parece de total legítima prudencia y democracia. Con respecto a la definición que yo antes.
Ya, pero Arturo, pero no te está bien, pero ¿no te parece raro motivar una consulta de este tipo a dos meses? No, ¿qué dos meses? Un poquito. O sea, es una cuestión como. Es como extraño, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿cómo motivas algo así en este momento, no?
Yo estoy como. No sé si tenga que ver con lo de. Con el tema de lo plurinacional, de la constituyente. Yo creo que, a ver, primero que nada, yo creo que falta un análisis de cómo tú entraste a un proceso en la constituyente del 2022 con amplia mayoría y terminaste perdiendo.
Sí.
Yo creo que falta un proceso.
Una gran pregunta.
O sea, para que seamos muy honestos, si es que, y yo lo dije en ese momento, si fuéramos un gobierno parlamentario, hubiese caído el gobierno en ese momento porque cambió drásticamente la correlación de fuerzas, y eso tiene que ver con que tiene que ver con algo, o sea, no es con el Espíritu Santo, sino más bien con unos malos planteamientos de la sociedad, en fin, lo dije también en esta misma mesa. Yo creo que se denostó valores patrios que son muy importantes para nuestro país. Okay. y que no se tuvo dimensión por parte de ciertos sectores de aquello. No sé en qué momento alguna izquierda alguna izquierda con poca información o derechamente ignorante no entendió que la bandera nacional, nuestro himno nacional, son de mucho arraigambre en nuestro país y en nuestra gente, y qué bueno que así sea. Pero entonces no lo interpreto desde esa dimensión, de ese ámbito plurinacional, o desde ese concepto, ¿no? Sino más bien como una legítima, creo yo, a ver, por sobre, podemos estar en acuerdo que es mucho el tiempo desde el triunfo, desde cuando empieza a cuando comienza un nuevo gobierno, que 3 meses es mucho, pero el gobierno gobierna hasta el día que deja de gobernar, algo que hoy, que obvio, sí, pero no es tan obvio, porque justamente una cosa como esta se puede implementar y se puede definir, y yo creo que a nadie le tiene que llamar la atención, ¿no? Porque no estamos en un traspaso, pero el gobierno sigue gobernando y el Estado sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, y eso va a ser hasta el 11 de marzo.
Está bien, vamos, opiniones
diferentes.
Uno siempre piensa que en general en política uno tracciona aquellas cosas que efectivamente puede conocer el resultado, ¿no? Y que obviamente hay un elemento ahí. Vamos, tenemos los Camis, estamos listos con los WhatsApp, ¿sí? Por favor. Oír siempre a nuestros estimados auditores, díganlo en 30 segundos acá en Conectados en Agricultura.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, interesante programa como siempre, aunque no esté Checherané. Con respecto a la señora Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, por ningún motivo, aunque se dedicara a profundizar la Agenda 2030 y tratar de aplicar el famoso primer proceso constitucional, el llamado mamarracho, para en vez de aplicarlo a todo Chile, lo va a querer aplicar a todo el mundo. Por lo tanto, no.
Hola, buenos días, amigo de Conectado. En referencia con el apoyo a Bachelet, yo creo que en realidad fue 2 veces presidenta, fue secretaria de la ONU, mujer, pero en realidad gestión no tiene mucha. Gestión en como presidenta, al contrario, terremoto, cero gestión, contrario. Ella invitó a que volvieran a las casas y así murieron muchas personas. Yo encuentro que no sería bueno Bachelet como candidata a la ONU. Y mucho gasto para Chile también. Francisco Carrasco de Talca.
Javier, Arturo, Álvaro, un abrazo gigante desde Linares, Víctor por acá. Solamente una pregunta con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet. ¿En qué beneficia al chileno de a pie esa candidatura? Un abrazo gigante, que tengan buen día.
Estimados, buenos días. Habla Mario Domínguez. Quería comentar lo que dijo un panelista. Me da la impresión que el señor Barrios, respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. Yo pienso que esa es la misma actitud que tuvo el gobierno de izquierda en su oportunidad, cuando Claudio Grossman, nuestro gran jurista chileno, quiso postular a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y, sin embargo, no fue apoyado por el gobierno de turno. Creo que esa ha sido la forma en que han actuado los diferentes gobiernos dependiendo de su color político. Muchas gracias.
Amigos de Conectado, nuevamente, creo que lo que dice uno de los panelistas, que tiene prestigio, puede ser para algunos tipos, para algunas personas, para algunos partidos políticos, pero no para el general de Chile. Y además fue una candidatura elevada por el presidente anterior, ni siquiera lo conversó con el presidente actual. Entonces también es una falta de respeto hacia la nueva administración.
Buenos días, Chichiranes, Omar Rojas de Talca. Mira, qué tan prestigioso va a ser para Chile una mujer que ya estuvo involucrada en un organismo internacional y se la farrió, dejó la embarrada, ¿no? ¿Y cuánta plata va a costar el apoyo a esta señora? ¿Cuánta plata el país va a tener que pagar para hacer todo lo que es su campaña? Creo que es mejor esa plata invertirla en la gente damnificada y no en ella.
Oye,
Oye, el tema de prestigio está, pero ha sido una discusión intensa.
El tema de prestigio ha sido una discusión intensa. Bueno, Arturo Barrio, ya que.
No, yo muero con la bandera al tope.
Ya que Combo Iván.
Ante el último llamado trompeta, sí, como veríamos en la Esmeralda, yo muero con la bandera al tope.
Al tope, sí.
Gran hito histórico ese, fíjate, se iban pasando la trompeta para poder seguir tocando y que la Esmeralda se fuera hundiendo. Tengo acá la opinión de Javiera Tepanao Juque, que es nuestra concejala en Rapa Nui, y le consulté sobre el tema.
¿Ya?
Fíjate, y dice: mi opinión es que el estatuto, para que haya sido aprobado por la comunidad Rapa Nui, tenía que ser redactado junto a la comunidad Rapa Nui.
¿Puede ser?
El único Onui reconocido por el Estado es el presidente del Consejo de Ancianos, y él debía convocar a todas las familias, ¿no? Entonces, al parecer, como no hubo este...
Pero dice la nota, dice las declaraciones de los Nui, y dice que se convocó a las 38 familias de la isla. Bueno, pero está bien.
Este es concejal de allá.
Está bien.
Es concejal. Entonces, bueno, para que no quede ahí como el yo le pregunté a la fuente exacta, porque finalmente las comunidades como Rapa Nui, etcétera, son comunidades que tienen sus propias lógicas y que tienen sus propias menesteres, indicadores, en fin. Entonces, bueno, sí que fue rechazado, bueno, democráticamente fue así.
Ya, combos venían y combos venían en los audios respecto a...
Yo insisto, que sigue creyéndose que la urna es poco relevante.
A la candidatura de Michelle
Bachelet,
¿no?
Claro, porque alguien dice, bueno, y de a pie, o sea, no sé, la pregunta de como que cuando uno toca la puerta y pide y está en campaña, dice, pero yo igual tengo que ir a trabajar el lunes. Bueno, todos tenemos que ir a trabajar el lunes, no sé. ¿Qué sirve de a pie? En el concierto internacional, las políticas multilaterales yo creo que son muy útiles para frenar desastres y para frenar situaciones bélicas que quizás no vemos en nuestra parte del continente, gracias a Dios, pero que en otros continentes los vemos a diario. O sea, la situación en África, la situación en Medio Oriente, la situación en ciertas pugnas que se están llevando a cabo, mira el movimiento que hay o que hubo en el ámbito de Groenlandia. Mira, entonces, yo creo que la multilateralidad, desde el punto de vista diplomático y desde los estados, sirve mucho. Hay que darle más relevancia, hay que darle más prestancia, hay que hacer que ocurra mejor, pero eso no significa que el organismo esté devaluado, o quizás necesite un nuevo impulso.
Sí, yo creo que creo Arturo que es es difícil decir que no está devaluado, ¿no? Trump está asumiendo roles, China está asumiendo roles, Putin está asumiendo roles, Rusia está asumiendo roles, y pareciera ser que la Secretaría General de la ONU duerme una siesta. O sea, a ver, creo que efectivamente hay que asumir algo, y es que está devaluado, que hoy día es un organismo bastante menos relevante o importante de lo que fue en un periodo relevante del mundo, como fue la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente uno entiende que el organismo necesita reinventarse si es que quiere seguir siendo relevante. José Álvaro Belolio, ¿algo respecto a lo que dijeron nuestros auditores en los WhatsApp?
Oye, me impresionó lo polémico decir que Michelle Bachelet tenía prestigio y relevancia, ¿no? Sí. Yo no lo encontré
tan dramático. Sí.
Pero es un tema, o sea, uno tiene que ver con el impacto, con el posicionamiento. Efectivamente, uno también hace el análisis cuántos exfuncionarios de gobiernos de izquierda entran en organismos internacionales versus derecha. Por supuesto, no hay una causalidad directa, pero claramente hay una intencionalidad. O sea, no es al azar que Pablo Narváez se vaya, que el subsecretario de Prevención de Delito se vaya, que Michelle Bachelet se vaya y lo otro. Porque hay cierta lógica y hay ciertos consensos, pero acá tiene que ver cómo va a funcionar la ONU, aparte con el nivel de endeudamiento que tiene.
Sí.
¿Qué tan efectivas siendo ciertas intervenciones? Por ejemplo, la intervención en Haití por muchos años, que realmente uno cuestiona cuál fue el resultado final y en qué situación está hoy día Haití. ¿Y cuáles son los roles y las agendas específicas que tienen sus distintas instituciones asociadas? O sea, la ONU funciona a sí mismo, es un lugar para donde se reúnen, donde se hacen los debates y otro, pero la cantidad de organismos asociados es gigantesco. Entonces, viendo cuál es la utilidad, cuál es la agenda y cómo se ha utilizado en ese mismo sentido. A mí en su minuto me tocó tener diferencias importantes con personas de organismos internacionales, porque decían que, por ejemplo, una persona sin trabajo tenía una necesidad de protección con la cual el Estado tenía que entregarle refugio.
Sí, claro.
Y yo les decía, oye, pero si hay 7 millones de personas sin trabajo en Latinoamérica, tenemos que darle refugio a todos, o que efectivamente, por ejemplo, que por condiciones de cambio climático, eso también es una condición de refugio. Entonces, después de cada desastre natural en Chile, nos tienen que dar refugio en cualquier país. Entonces, ahí había una brecha o un contraste de forma importante entre el respeto a la realidad local versus la postura internacional. Y nos tocó en esta discusión, ¿no se acuerdan de lo que hubo la firma del pacto migratorio en Marrakech? Donde Chile no firmó porque habían condiciones donde claramente afectaba la soberanía nacional, y hay una discusión que yo creo todavía sigue en marcha. Y bueno, y todo este debate que hubo sobre el derecho internacional, donde algunos en la práctica defendían el status quo en Venezuela, cosa que a mí me cuesta defender.
¿Algo que complementar? Sino
solamente señalar, mira, me mandan el comunicado de ONUI. 955 personas optaron por el no, equivale al 89,3%, 114 personas por el sí, al 10%, ¿no? Pero fíjate lo que dice: este pronunciamiento debe ser entendido en el marco de nuestro derecho a la autodeterminación, sí, reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas. Asimismo, recordemos el Estado de Chile, que la relación con Rapa Nui no se origina en una anexión unilateral, sino en el Tratado de 1888, un acuerdo político celebrado entre los dos pueblos.
Pero es que por eso mismo, Arturo,
sí,
suena insensato el proceso de consulta con el presidente Boric, porque no, pero no tiene ni un sentido, al parecer, ¿no?
Lo que pasa es que este tema, hay una crítica de cómo se llevó a cabo por parte del Estado. Ahí cabe lo que señalas tú. Cabe lo que señalas tú. Te lo quiero señalar porque está dentro de la declaración de este.
Pareció muy entregado y medianoche, muy a la rápida. Oye, pasemos de un Belolio al otro Belolio. Alcalde Belolio, es evidente que hubo personas que quisieron retrasar el retorno del general Baquedano. Pero usted está en lo cierto, Beto. Hay que ir a la pausa. Entonces después hablamos de el Belolio 1 o el Belolio 2.
El Belolio mayor.
Al otro Belolio.
El Belolio más flaco.
El Belolio mayor, efectivamente. El Belolio con menos pelo. Ah, no, que igual se lo arregló ahora.
¿Qué es lo que dijo el Belolio alcalde?
Ya, es evidente que hubo personas que han querido retrasar el retorno del general Baquedano. Vamos a la pausa con el Estado de Agricultura y ya volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari, un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez,
viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60, ¿estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-48-9804, para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o al ex @conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te va a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada. No te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, barrio cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783, o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta y había quedado anunciado el tema, ¿no? Vamos a repetirlo para quienes recién están integrándose a nuestra sintonía. Alcalde Belolio dice, es evidente que hubo personas que quisieron retrasar el retorno del general Baquedano. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, en una entrevista dada hoy en la mañana, señala, en el fondo aseguró que existieron personas queriendo retrasar el retorno mediante una serie de trámites administrativos. El alcalde señaló que nosotros llevamos varios meses en los cuales hemos aprobado en el Consejo Municipal la restauración de distintos monumentos públicos que están en Providencia. O sea, están obviamente en el entorno de las Providencias, pero también en el entorno del Parque Uruguay, hasta la calle Andrés Bello, donde hay una serie de monumentos que fueron destruidos durante el estallido y nosotros estábamos en este proceso de restauración continuo. En esa línea indicó que el monumento del general Belgrano no es el único, pero no hay ninguna duda de que es uno de los más importantes, toda vez que la fotografía del centro, no de Santiago, sino como del centro de Chile, es esa, es la postal donde está el general Baquedano. Eso es Providencia. Entonces vamos al punto específico. Desde que se retiró la escultura, la aprobación del Consejo de Monumentos fue para que fuera restaurado, agregó. Pero le acusa maniobras dilatorias. El jefe comunal indicó que el proceso del retiro del monumento era transitorio y ya nos ocurrió el año pasado que hubo un entrevero con el Consejo Monumento sobre el plinto, es decir, la base donde va a puesta la escultura, y en su momento ellos dijeron que sí, que se iba a retirar para ser restaurado. Ha sido una polémica bastante importante, primero por el monumento en sí, ¿no? Por el carácter simbólico, ¿ah? Sí. Por lo que significó el monumento a Baquedano, por lo que significó en el preestallido y en el postestallido. Y en lo que significa también en esta restauración del eje Alameda, en esta restauración del eje Alameda Providencia, ¿no? Y es una cuestión desde el punto de vista, y aquí quiero dejar al Belolio 2 en este caso.
Belolio joven.
Este es muy patudo. Quiero dejarlo en el fondo pero Arturo, porque porque uno entiende que los países, las ciudades se construyen también, bueno, tú eres profesor de historia, ¿no? En hechos simbólicos, ¿no? Y Baquedano era un simbolismo de Chile, o ha sido un simbolismo de Chile, más allá de lo que
se comete una...
el estallido, etcétera, etcétera, pero esta, perdón, esta que ha aparecido casi como una polémica, pero que probablemente vamos a tener de vuelta a Baquedano, pero estas maniobras dilatorias, no sé cómo lo has visto, si has podido seguir o cómo ves este carácter simbólico que hay en torno a la figura de Baquedano, ¿no?
Yo creo que le hay falta de información. No quiero parecer pedante, pero hay una ignorancia tremenda cuando se dice O'Higgins era de derecha. O sea, por favor, O'Higgins fue el primer, era tratado por la oligarquía y por la Iglesia Católica como el guacho de Chile. Fue además una persona importantísima para todo lo que tiene que ver con lo laico. En el caso de Baquedano, lo mismo. Baquedano, fíjate que fue un general que libró batallas importantísimas en el ámbito de la Guerra del Pacífico como Chorrillo y Miraflores, en la ocupación de Lima. Fue además en el 91, si mal no recuerdo, breve tiempo, primer mandatario, asumió aquello. Estuvo, era una persona cercanísima a la tropa y que la verdad que la Guerra del Pacífico, harto de la Guerra del Pacífico le debemos a él. También Emilio Sotomayor, la ocupación de Calama, que la hizo con muy pocas personas, pero que después fue relegado a un plano de estrategia y fue derivado a Santiago. Hay que acordarse en la Guerra del Pacífico porque es importante Prat y toda su gesta, porque hasta ese momento la percepción desde Santiago, acordémonos que ahí no había Twitter, no había WhatsApp, no había internet. O sea, era por telégrafo. ¿Ah?
Cosas buenas.
Claro, y ojo, vocero de gobierno era porque la gente esperaba, a la gente en la plaza.
La plaza, así es.
Y salía el vocero de gobierno a informar después de 3 días.
Sí.
Después de la muerte de Prat, después de 3 días, hubo una oleada de querer entrar y reclutarse para ganar la Guerra del Pacífico, la importancia de aquello. Entonces, estas figuras históricas, ¿cómo no van a tener un sitial en la ciudad? Por favor, se cometió un acto de ignorancia tremenda, ¿no? Manuel Baquedano es un general muy importante en la historia patria. Entonces, cuando uno ve que se le sacó, después que hay toda una polémica para que se vuelva, ¿no? Es evidente que tiene una significación, porque en las ciudades, y así uno ve en Europa o en otras partes de Latinoamérica, la ciudad está compuesta con grandes héroes. También yo no me niego a grandes héroes de, por ejemplo, de la ocupación del Biobío por parte de la araucano, mapuche, desde el punto de vista de lo importante que fueron para nuestra etnia originaria, el rol de aquellos también.
Álvaro, hay una crítica por parte del alcalde respecto a...
Perdone si me fui mucho.
Está muy bien, siempre es bueno aprender de historia. Hay una crítica clara del alcalde Velorio respecto a estos últimos trámites administrativos que se han pedido para la vuelta del general Baquedano a este lugar. Y obviamente, como bien lo decía yo, esto está en el marco de la remodelación del eje Alameda Providencia. La verdad es que los que hemos visto alguna foto aérea está quedando bien bonito. Hubo mucha discusión sobre la restauración del plinto, que es como bien se dice, la base donde está, la parte blanca que se vio vandalizada absolutamente durante el estallido. Pero esta dilación como administrativa respecto a algo que se quería dar y se quería recuperar incluso antes de que terminara el gobierno, ¿no? Como un acto simbólico. Pero al parecer debieran subsanarse las apreciaciones, ¿no? Usted que tiene línea directa, ¿qué sabe?
A ver, yo creo que acá el componente simbólico es bien relevante. La municipalidad ha trabajado y, ojo, cuando se retiró la estatua de Baquedano, apuntaba a que era un retiro temporal, o sea, que efectivamente estaba aprobado su regreso. Y la gran pregunta era el cuándo. Y si efectivamente se hace ahora, trabajando con el presidente Boric y su administración, tiene que ver con la lógica simbólica de que fue esta administración, una administración de izquierda, una administración que en su minuto, algunos más, algunos menos, azuzaron gran parte del tema de la violencia, las protestas y otro, que finalmente reivindican un poco el rol de la estabilidad, del orden y de la imagen simbólica que tenía el monumento a Baquedano en la Plaza Italia, con toda la mejora para el gobierno regional metropolitano. Llevan años diciendo que la importancia del eje a la media providencia es como lo más importante de la RM, y es legítimo y ha tenido una inversión importante. Pero acá tiene que ver es qué pasó con el Consejo de Monumentos y por qué le piden un plan de seguridad, que el plan de orden público corresponde efectivamente a Carabineros y no necesariamente a la municipalidad. ¿Y por qué nuevamente vemos el Consejo de Monumentos obstaculizando cualquier cosa que signifique mejora, orden o progreso? O sea, yo creo que acá hay un componente ideológico en el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual realmente pretende volver a octubre de 2019, porque yo no vi esa crítica al Consejo de Monumentos Nacionales cuando quemaba la iglesia. Entonces, ahora que efectivamente quieren volver a una lógica que tiene una señal muy potente con el corazón de las protestas, con la lógica del orden, de también de un proceso de reflexión dentro de la izquierda, que creo que es muy legítimo, estas medidas para obstaculizar de forma evidente, yo realmente hace cuestionar también si pasan esto, también pasan muchas otras cosas, y pensar cuál es el rol vinculante y el objetivo. Y también se ha dado un poquito la discusión que ha habido con el activismo medioambiental para frenar proyectos de reconstrucción, proyectos inmobiliarios, proyectos de desarrollo de acceso energético, cosas del estilo. Y esta lógica que estaba muy presente en la primera convención del decrecimiento, o el Chile plurinacional, donde se cambia el himno y la bandera. Yo creo que una de las cosas relevantes que va a ser cómo hacer el funcionamiento del Consejo de Monumentos con respecto a el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas. Y me cuesta entender cómo hoy en día el Consejo está funcionando y cuando había un compromiso de que iba a retornar, lo rechacen haciendo una petición inédita cuando le pedían a un municipio que se haga cargo del orden público.
Oye, ver, una cosa con respecto a eso, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las palabras del ministro el futuro ministro de Vivienda, que exacerba un poco la situación, pero yo he tenido como diputado con concejales ir al Ministerio de Obras Públicas y en el Garrobo no hay un muelle porque el consejo el consejo, digamos, no define porque
ahí ¿el consejo municipal?
Sí,
o
no, el consejo el que estamos
monumento,
hablando
¿de monumento?
De monumento hay toda una disputa porque hay sectores paleontológicos que son de mucha importancia, que duda cabe de aquello, pero se puede, insisto, masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Entonces, porque además se demora, hay una demora enorme de tiempo. Uh-huh. y que uno no quisiera, porque los pescadores ahí en Algarrobo han dicho, oiga, Arturo, yo estoy desde los 4 años en Algarrobo, conozco a ellos para la extracción de la jibia, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con una situación de desarrollo económico que es frenada. No estoy por la exacerbación de lo que ha dicho el futuro ministro de Vivienda, pero hay una, a mi entender, una dilación quizás de un tiempo absolutamente fuera de norma, fuera de regla, en los cuales se tendría que decidir, porque se puede, insisto, en este caso, por ejemplo, de Algarrobo, lo pongo en específico porque hemos estado en 2 oportunidades con el subsecretario de Obras Públicas del MOP, y que nos ha dicho, mire, el freno está en esta decisión. Entonces, de verdad que ahí uno dice, pucha, a ver,
bueno,
se pueden hacer 2 cosas, ¿no?
Sí. Fíjate que a propósito de Baquedano, y a propósito de lo que planteabas tú, Álvaro, el hecho de tener un plan o de generar un plan de seguridad, el arquitecto Yves Besançon.
Besançon, lo conozco.
¿Besançon? ¿Besançon? Sí, ah, sí, claro, porque tiene la credibilidad.
Sí, oui.
Yves Besançon. Y retorno de estatua de Baquedano. Hay que pensar en una guardia militar de protección al monumento, ojo. Aquí hay. Está poniendo un tema.
Sí, estoy de acuerdo.
Siempre fue una estatua que nunca tuvo resguardo.
Pero,
lo que ocurre en la Plaza Sotomayor Valparaíso.
En la Plaza Sotomayor de Valparaíso, el monumento a los héroes de Iquique, efectivamente tiene el resguardo militar de la Armada 24-7, sí, siempre.
Y están las tumbas.
Están abajo las tumbas con los restos de muchos de los héroes de Iquique, ¿no? Pero obviamente, en este caso, es una alternativa pensar en una guardia militar simbólica por el monumento Baquedano, o tú crees que está un poquito pasado de rosca la propuesta del arquitecto Besanzón.
Legítimamente, pero yo creo que hay un tema bien relevante, y ahí yo tengo una diferencia bien de fondo, no solo con el tema Baquedano, sino el tema en general de seguridad pública fundamental. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer el control del orden público. Las Fuerzas Armadas están controladas para estar preparadas para la guerra, y uno puede debatir el rol histórico que ha tenido, por ejemplo, lo que tiene que ver el control fronterizo. Y puede ser, en ciertos casos, la protección de camino. Pero la lógica de intervenciones en barrios críticos, en zonas complejas, y acá también lo que tiene que ver con Plaza Italia y con la estatua de Baquedano, el control del orden público es de Carabineros de Chile. Y hay una subsecretaría de seguridad pública que se encarga y está a cargo del tema control de orden público. Subir un estado de excepción o una excepcionalidad, uno podría tener un análisis, pero una guardia militar permanente, cuando hay un problema de orden público, creo que no corresponde a las Fuerzas Armadas, creo que corresponde a Carabineros, y uno podrá ver de cierta evaluación. Por lo tanto, yo creo que tratemos de ocupar la gente para cuál fue entrenada y dónde va a ser más eficiente.
Sí, además, porque es distinto de lo que ocurre en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, porque yo no observo que, volviendo la estatua de Baquedano al sitial que tenía anteriormente, vaya a necesitar aquello. Yo creo que cada momento tiene un rito, un rito que ya fue. O sea, a ver, la situación de lo que se vivió en ese momento es muy distinta a lo que hay hoy día, y además es muy distinto de lo que en la Plaza Sotomayor, te fijas tú, donde hay un patrimonio, ¿no?, histórico de Chile, ¿no?, que están las tumbas, como bien señalabas tú. Entonces, creo yo que la situación es distinta.
Bueno, hay que analizarlo. Yo estuve hace algunas semanas atrás en Lima. En Lima, en todos los sitios históricos y todos los sitios turísticos, hay presencia militar resguardando. Yo la verdad es que a mí esa lógica de que los militares no están entrenados, bueno, sí, habrá que entrenarlos.
Bueno, también es una discusión.
Creo que hay que discutirlo frente a la poca capacidad que hoy día tienen las policías en situaciones, obviamente, de resguardo, no en situaciones de operativos, donde sí creo que efectivamente, Álvaro, tú tienes mucha razón, pero en resguardo de lugares críticos, monumentos históricos y lugares relevantes de las ciudades, como son los aeropuertos o algunas estaciones de conexión. Me parece que es una discusión que hay que tener. Tenemos que ir a la pausa, Arturo. Tenemos que ir a la pausa. Volvamos a la vuelta, la pausa.
A la vuelta,
la pausa, lo volvemos ya. Vale.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda, la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Claro, está un poco, está un poco pasado. Perdón, no sé si justo teníamos que ir a la pausa.
No, estábamos, Arturo, que, pero... que yo anteriormente, bueno, toda mi juventud, niñez, la viví en Plaza Italia. Yo me acuerdo haber ido en muchas ocasiones a celebrar triunfos de Chile. Sí. Nunca fue tema la estatua de Baquedano, más que algún otro que se quería subir para agitar la bandera de su equipo o de Chile. En fin, no era sujeto de, no sé si existe este concepto, vandalización. Pero entonces por eso yo digo, en el tema, uno ha visto en otros países que hay militares o más bien guardia es una guardia que tiene que ver con la protección, sino que una guardia de honor. Sí. Que es distinto.
Sí, sí, una guardia de honor puede ser
la de Sotomayor, que sí. Es como cuando uno,
pero guardia de honor puede ser una alternativa, ¿no?
los 21 de mayo en Valparaíso y en la Plaza Sotomayor, de verdad que además que es un rito popular masivo, de una cúpula militar, es masivo, donde la gente va y rinde honor a un héroe de la patria como fue Prat y toda su tripulación.
Sí, yo creo que, bueno, que es una discusión que hay que tener, y claro, puede ser, más allá de lo que conversábamos con Álvaro en lo anterior, no puede ser una guardia de honor que esté ahí de manera constante cuidando el monumento del general Baquedano, pero creo que por lo menos lo que estamos de acuerdo es que obviamente es un elemento simbólico, que tiene un valor social, cultural, muy importante para la ciudad y para Chile, por lo que tú decías, porque hasta antes del estallido, Plaza Italia era un elemento que congregaba a los chilenos, por las grandes celebraciones nuestras, desde celebraciones políticas, celebraciones deportivas, etcétera, etcétera.
Y ojo, pregunta,
en Plaza Italia.
Y ojo, pregunta, la fuente alemana que está ahí, ¿por qué está a la mitad del barco?
Hay una. El otro día.
Sí, la fuente que la cerraron también.
¿Por qué? Sí,
el otro día escuché
en la explicación. En el centenario, muchos países mandaron regalos a Chile, ¿no? En el centenario de nuestra nación. Y aquello llegó en la mitad, por eso está la mitad de ese. En la fuente alemana.
¿Y hay alguna razón de por qué llegó la mitad?
Entiendo que hubo un naufragio.
Ahí se quebró.
Claro.
Se cayó de mitad, mira.
Claro, no, porque hubo mucho en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo cuando se mandaron para el centenario de Chile.
Sí, oye, algún comentario final, ya estamos en el último blog y en los últimos minutos de programa. Arturo Barrios, ¿cómo has visto este proceso de instalación así ya del presidente electo José Antonio Kast, la gira que hizo a Centroamérica, esta gira que está empezando en Europa, el proceso de designación de ministros se ha postergado, era supuestamente para la semana pasada el tema de los delegados y los subsecretarios, se postergó unos días más? ¿Cómo has percibido al presidente electo Kast en estos días previos a su asunción y a la salida del presidente Boric?
Yo he hecho una crítica desde el punto de vista del perfil creo yo que nuevamente el presidente electo tiene un error que se va a comprobar en el mediano plazo, que es que la gestión supera la política. Buenos gestores que van a superar la política. Ahora, en el ámbito de los subsecretarios, veo yo que están los futuros ministros de 6 meses más, los que no van a llegar a bailar cueca. Entonces, creo yo que ese es un diseño que...
Los que no van a llegar al Parque O'Higgins.
Los que no van a llegar al Parque O'Higgins.
No, es fonda.
La fonda, claro. Los que no van a tomar chicha
para el 18. Chichancacho, sí.
Entonces, yo creo que ahí va a haber un reemplazo estos 6 primeros meses. Creo que fue el mismo error de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces,
ojo con ese
tema. Lo otro, creo yo que es muy largo el tiempo, ¿ah? Es muy largo el tiempo entre no quiero decir lo que son como 48 horas en Inglaterra, cuando no tan rápido, pero sí tendría que ser un mes y medio. Lo que pasa es que quizás está asociado a que las segundas vueltas anteriores habían sido como el 17 de enero.
Sí, pues eran a mediados de enero la segunda vuelta.
A mediados de enero, ¿te fijas tú? Entonces yo creo que es muy largo el tiempo.
¿Y las giras internacionales, Arturo, cómo lo
viste? Y las giras internacionales tienen que ver con a mi entender, una decisión del presidente electo de ir recabando información en diferentes lugares del mundo, en fin. Diferentes percepciones.
La reunión con Bukele, ¿cómo la viste?
Es una reunión más que tiene que ver con una suerte de yo creo que al gobierno de Bukele se le entregan más atribuciones de las que tiene, ¿no? En el control del delito y en todo aquello, en las cárceles y toda esa parafernalia que se arma, que por cierto uno no pudiese decir que no tiene un acierto, pero también hay otros también detractor y bastante crítico, pero en el general yo no voy a caer en la pequeñez de decir no, mire, y aquí hay desastre y el presidente se va fuera de Chile. No, yo creo que él está haciendo una agenda. Yo creo que hubo un error también en el ámbito de la motosierra. No tenía para qué sacarse la foto con la motosierra, porque yo creo que la identidad de los chilenos es muy distinta a la identidad de los argentinos, en el caso de Milei. Pero él está haciendo su agenda y yo creo que, al menos lo que nosotros hemos dicho, una oposición responsable, observar la situación que hay. Yo creo que aún falta explicar el recorte de los 6.000 millones de dólares y muy implacable en que no haya retroceso en los ámbitos sociales que han habido durante este tiempo. Ahora, insisto yo que yo hice una crítica al principio del todo al gabinete, y de ahí esperar que gobierne el gabinete y el presidente José Antonio Kast.
Álvaro, sus últimos 2 minutitos respecto a este tema u otro, en el fondo.
Ahí me tocó estar en Piñera 1, en la instalación, con jóvenes 25 años.
¿En Piñera 1?
Sí, pues.
Ah, mire.
Ya. Yo trabajaba en SECPRES, en Coordinación Interministerial. Mire. 25 años tenía. Desde ahí estamos ahí dando vuelta. Y ahí, claro, pasó que habían algunos ministros que tenían experiencia privada, no habían tenido experiencia pública, era un contexto distinto para la derecha, no estaban en el gobierno desde Alessandri. Y ahí tenía que ver en la lógica de que algunos que eran grandes empresarios o grandes gestores fueron grandes ministros. Goulburn, el que estuvo en Relaciones Exteriores también. Y algunos no funcionaron tan bien.
Alfredo Moreno,
por ejemplo.
Pedro Pablo Errázuri en Transporte.
Y varios ven. Algunos que eran más académicos no cuajaron tan bien en Piñera 1, para ser bastante honesto. Y ahora yo creo que es bien relevante, y concuerdo con lo que dice Arturo, entender esto en la mirada no solo ministro, sino ministro y su subsecretario. Un buen reforzamiento va a ser bien relevante, distintas estrategias, distintos temas. Hay carteras que son súper variopintas. Por ejemplo, Economía tiene pesca, turismo y economía, que no pueden ser 3 carteras más distintas, si bien hay grandes gestores, tiene una agenda legislativa muy distinta. Lo mismo transporte y telecomunicaciones, que está en una opinión completamente personal. Yo creo que transporte y telecomunicaciones debía dividirse y no ser un ministerio en sí mismo, sino que está dividido. La única razón, yo sé que le gusta la historia, de por qué transporte y telecomunicaciones están juntos, era porque los postes de la luz pasaban por las líneas del tren.
El poste del telégrafo pasaba por las líneas del tren.
Exactamente. Entonces, hoy en día yo creo que se pueden hacer ciertas modificaciones en esas condiciones, pero yo creo que un gobierno de emergencia necesita un gabinete con buena calidad de gestión. Vamos a ver cómo funcionan. y si hay que hacer ajustes, irán haciendo ajustes por el bien del país.
Nos vamos, Oscar.
Oye, una cosa, sí, lo que mandó Alemania a, y que fue, llegó completa pero desarmada.
Perfecto.
Y
fue reinaugurada la fuente alemana hace algunos meses atrás y también fue vandalizada rápidamente, rayada, etcétera, una cuestión.
Pero hay fuente alemana en Plaza Italia, ¿no?
Sí, la fuente alemana que había sido vandalizada en el estallido fue restaurada, fue entregada hace un par de meses y fue nuevamente vandalizada y se transformó en algún momento, ¿te acuerdas? Que en un lugar también de donde la gente iba a capear el calor, así que la verdad es que muy complejo. Oye, quiero mandar un saludo, por favor, me permito este espacio, sí, no, para Alejandro Bravo de sector de Metri en la Carretera Austral, oyente siempre de este programa, le escribe constantemente al Tetito correo electrónico, así que Alejandro Bravo, un gran saludo, Ale, te enviamos en el fin de nuestro programa Conectados de día martes 3 de febrero. Nosotros ya tenemos que empezar a despedirnos. Muchas gracias, Arturo Barrios, por su presencia.
Muchas gracias por la invitación. Programa.
Muchas gracias.
Estoy viniendo los martes.
¿Cuándo va a venir Arturo
Barrios? Cuando me inviten.
Tiene que venir Arturo Barrios.
Lo va a invitar a él.
Arturo Barrios. El bueno, ¿cuándo viene?
Barrio versus Barrio. Está bueno.
Claro.
Barrio versus Barrio, efectivamente. Don Álvaro, un gusto siempre tenerlo acá.
Gracias por la invitación.
Cultivando una barba al estilo Cristian Valenzuela. Usted, una barba.
Faltaba.
Una barba larga. Yo me despido. Mañana vuelve el Techo, pero desde el día jueves voy a estar reemplazándolo en la conducción por este tiempo de verano, así que nos vamos a seguir oyendo acá, por supuesto, en el 92.1 en la Radio Agricultura. Ahora, nuevas voces, por supuesto, con Tomás Bengolea, así que estén muy bien, nos vemos mañana, muchas gracias por la sintonía de este día martes, chau chau.
Un gran abrazo, chau chau chau.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Comprometidos con las pymes de Chile. CAMAV 26. Máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Perfect Pool. Tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool. El experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera. La parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.